recuerdo hace 3 años que coincidí con Leopoldo Abadía, hacíamos un programa de Nochevieja aquí en la cadena SER, que titulamos algo así como Bye Bye Crisis, porque la idea era que ya se estaba terminando la crisis, y entonces llamábamos a Leopoldo Abadía diciendo, bueno, vamos a ser positivos, Leopoldo, vamos a empezar ya el año. Esto hace 3 Nocheviejas. Leopoldo Abadía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué mal encaminado íbamos, ¿eh?
Sí.
Por lo menos nosotros, porque sí. Tú seguro que nos dirías, bueno, cuidadito, que esto...
Sí, parece, me parece que yo dije todo es que no veía ni un solo brote verde, me parece.
Pero bueno, seguramente.
Que ojalá nos vea, vamos.
Oye, con tantos años que llevas ya hablando y comentando de economía, ¿has llegado a entenderlo ya o todavía?
Sí, además me preocupa mucho una cosa, que lo entiendo tan fácil que digo, no puede ser verdad. O sea, que yo creo que esto es malo. ¿Sí?
Y para aquellos que tenían problemas, hay ahora un libro que se llama ¿Cómo funciona la economía para dummies? Estos libros que nos hacen la vida un poquito más sencilla, y en este caso, pues hablar de economía con ejemplos de la vida cotidiana, ¿no, Leopoldo?
Sí. Es que es la manera de entender las cosas que tengo yo. O sea, yo entiendo lo que pasa en una familia, pienso, si lo engordo, entiendo lo que pasa en el Estado. Una familia ingresa 100 y gasta 700, vale. El Estado lo que pasa es que ingresa 100.000 millones y gasta 700.000. Al fin y al cabo, es igual, le quitas unos ceros y ya está.
Lo que pasa es que luego la gente en casa dice, bueno, o sea, yo todo lo que me explican está muy bien. El otro día me decía un amigo, decía, bueno, he estado escuchando un programa en el que decían que hay que ahorrar un 20% del sueldo para ahorrarlo y para guardarlo, decía. Pero el problema es cuando no te llega y no lo puedes hacer. Y ahí está el problema, claro. Si yo pudiera ahorrar ese 20%, obviamente no tenía problemas económicos, ¿no?
Sí, cuando no existe el 20%,
exacto,
¿no? Ya está ahorrado. No, mira, yo creo que a mí me parece que hay que ahorrar lo que se pueda. Que hay que gastar con la cabeza. Oye, que es que gastar con la cabeza ya es mucho, ¿eh? O sea, no es... A mí cuando me hablan esto, es austeridad. Austeridad es más que gastar con la cabeza. Hombre, claro, es que algunos hemos gastado... Hombre, yo... Con los cientos de hijos que tengo, he gastado con la cabeza y con los pies. Ahora que los tengo a todos ya agarrándose la vida, ahora gasto con la cabeza de verdad.
Pablo.
Leopoldo, yo, fíjate, entro en un bar y siempre oía hablar de dos cosas, o de fútbol o del tiempo.
Sí.
Ahora hay una cosa que ha ganado y ya lo ha superado todo, que es la crisis. Lo primero que entras en un sitio y dices...
Que sabe mi abuela hasta de la prima de riesgo.
Sí, ¿sabes? También. Todo el mundo habla de
asombrado,
la crisis, en el ascensor. Buenos días. Bueno, pero la crisis está fatal. En el bar, en todos los sitios. Oye, ¿es bueno hablar tanto de crisis?
No. Y además, mira, en las conferencias que doy, digo, señores, prohibido hablar de la crisis. El único que puedo hablar de la crisis en España soy yo, para vender libros. Nada más a callarse. Sí, porque pasa esto. Oye, ¿qué tal está? Pues ya sabes, con la crisis, si ya lo sé, hijo mío, sí, pero no. Es que me parece, yo cuando digo que la gente tiene que ser optimista, no quiere decir ignorar lo que pasa, porque lo que pasa se ve clarísimo. No, es decir, oye, me olvido de la crisis y me olvido de repetir que hay crisis y me dedico a intentar luchar con uñas y dientes para salir adelante. Y claro, yo estoy viendo ahora gente que conozco, personas y empresas, que están luchando con uñas y dientes por salir. Y digo, estos saldrán. Se dejarán algo por el camino, pero saldrán. Y yo creo que esa es la actitud.
¿Tú crees, Leopoldo, que los políticos y los periodistas todos hablamos demasiado de la crisis? ¿No crees que nos pasamos un poco?
Bueno, y lo que pasa es que yo no sé los periodistas, no lo sé. Bueno, sí, todos. Por no molestar, hombre.
Danos caña.
No, pero fíjate una cosa, no. Pero yo creo que se habla mucho de la crisis, pero a mí me parece que con mucha frecuencia, sin tener ni idea de qué se habla. Pero no son los periodistas, ¿eh? No. Los políticos también, ¿eh? O sea, a mí cuando hay señoras estas que me dicen, es que claro, yo no les entiendo. Yo pienso, pero hija mía, si ellos tampoco se entienden. Entonces, claro, que sí, que es posible que habléis demasiado, es posible. Pero bueno, pero que yo digo, hay que hablar lo justo, pero entendiendo lo que se dice y diciendo, bueno, por lo menos esto está así. Y me parece que, tío, que no es nada difícil.
A veces uno, fíjate, tiene la impresión de que esto llegará un día, a lo mejor mañana o pasado, que alguien dirá, la crisis ha acabado y todo el mundo se volverá loco y empezará otra vez a comprar y se empezará y nos habremos quedado como si esto hubiera sido un mal sueño. Sí. ¿Puede que ocurra esto?
Los bancos volverán a dar hipotecas por encima y ya... Mira.
O ya esto no volverá a ser lo que
era. No, te iba a decir, Dios quiera que no. No, es que, claro, mira, si volviera mañana, pues ya estaba, se nos había olvidado todo. Bueno, se nos ha olvidado todo, dejando detrás unas deudas increíbles.
Unas cicatrices.
Claro, un hijo mío, o sea, mi manager, mi jefe.
El guapo, ¿no?
El guapo, mi jefe. Que son muy guapos todos. Bueno, pues mi jefe siempre dice, oye, una cosa, Y si nos perdonásemos todos todo, ¿qué pasaría? Uh-huh. Y mira, el otro día empecé a hacer cuentas, me perdí. Pues igual sí, ¿eh? Porque dices, al final, ¿qué pasa? Uh-huh. Tú me debes 700.000, yo tengo 50.000. ¿Cuánto? Oye, mira, chico, si al final ni tú me lo vas a pagar, ni otro, no te voy a pagar.
No, y además el otro día me contaban una, que además de esto que te pasan por mail y tal, de un empresario ruso que llega a un hotel, sí, y dice, quiero comprar, alquilar una habitación, y le dice el hombre, bueno, pues son 500 euros, y dice, vale, pero yo se los doy, pero primero quiero ver la habitación a ver si me gusta. Este hombre llega a la recepción, deja los 500 euros, se sube a ver la habitación, y mientras el del hotel dice, oye, voy a pagar al carnicero que le debo, y con esos 500 euros le paga al carnicero. El carnicero le paga a otro, se van quitando todas las deudas, y llega uno, llega al hotel y dice, oye, los 500 euros que te debía al hotel, y en ese momento llega el ruso que no le gusta la habitación y dice, oiga, que me voy, coge sus 500 euros y se va. Pero toda la deuda había sido pagada por todos.
Ya está. Sí, no, pues fíjate una cosa, todo esto que de va, qué tonterías. Yo creo que habría que dar una vuelta, ¿eh? Porque es que me parece que si no, bueno, no sé, que desde luego estamos en un momento malo, y además en una espiral, porque al final, si yo te pregunto a ti o tú me preguntas a mí, ¿cuál es la dimensión de la crisis? No tenemos ni idea. Yo suelo decir, exagerando, mira, si esto fuera una cosa de 500 euros, los pongo de bolsillo y se acabó la crisis. Pero si es que cada día te dicen 100.000, no 500.000, no, 5, el otro día leía, 5 trillones, bueno, 5 trillones, pues le digo así, ponga 4 trillones.
Sí, el otro día que en la Comunidad de Madrid tocamos a 4.100 euros, sí, por madrileño, ¿no? Para pagar la deuda.
Pues ya puedes empezar, madrileño, tuyo, ¿no? De pronto.
Claro, uno dice, oye, pues no yo, pero alguno que tenga que ponga 8.000 y pone lo mío ya. obviamente esta crisis económica ha dado muy fuerte a las menos de favorecido, ¿no? Cuando uno está en el paro, cuando tiene una situación difícil, cuando ¿cómo se sale de esa? ¿Cómo, sí, con imaginación, con optimismo, con ilusión, con...?
Sí, sí, sí. Yo primero quiero decir que es muy fácil dar consejos cuando no estás en el paro. O sea, claro, yo comprendo que doy un consejo y la gente dice, ya me gustaría verle a mí en mi piel. Bueno, pero sabiendo esto, mira, lo que digo es que aquí no te puedes quedar en casa acurrucado diciendo esto, qué mal va todo, ¿no? Porque es que se irá yendo igual de mal. O diciendo, a ver si el Estado me lo arregla, que no lo arreglará. No, yo cuando digo que hay que ser optimista, pues es lo que os decía, pues luchar como loco para salir adelante. Entonces pienso que el parado tiene un trabajo profesional, que es dedicar 10 horas a buscar empleo. Mira, y claro, y esto es desmoralizante, ¿eh? Porque claro, puedes pasarte 2 días, 3 días, y eso al final. Entonces, por eso me parece que es muy importante que la familia funcione, porque entonces el que llega desmoralizado a casa, por lo menos se encuentra que hay alguien que le quiere. Ya no, ya no que le ayuda económicamente, que le quiere. Pero yo estoy teniendo ahora ejemplos de gente que se han encontrado, que han buscado empleo. Mira, hay una cosa que cuento mucho. Fui a un bar que solía ir a desayunar y se me acercó una camarera y me dijo, oiga, que no le conocía, ¿eh? Dice que mire, que yo no soy camarera, soy secretaria de dirección, pero estoy aquí porque no tengo otra cosa y estoy haciendo sustituciones, o sea que, que tampoco estaba fija allí. Y le dije, y me dijo, si usted puede ayudarme, claro, yo, mira, me escapé diciendo, dame el currículum, que es lo que hace siempre, claro, ¿no? Uh-huh. El currículum espectacular. Y me pasó una cosa, que esto no es por hacerme publicidad, en mi vida nunca había colocado a nadie tan fácil. O sea, hice una gestión y la coloqué. Milagro puro, ¿eh? O sea, no te creas. Bueno, y luego pensó, esta chiquita tuvo el valor. Primero, tenía un cierto nivel social, económico, y dijo, mira, si hace falta lo bajo y alabos a Dios. Y segundo, se dirigió a un desconocido, no sé, con una cierta audacia, porque yo le podía haber contestado mal, lo que sea. Y además supongo que tampoco fui el único. Bueno, pues a mí esa chiquita, el otro día más, nos invitó a cenar a mi mujer y a mí en agradecimiento. A mí se me caía la baba, de verdad, digo, mira esta cría, ¿eh?
Qué bien.
Bueno, oye, si me preguntas el segundo ejemplo, igual no lo tengo, pero,
ajá, pero fíjate, has dicho una cosa que a mí me parece que es muy importante y que alguna vez se ha comentado, que es plantearse el paro como si fuera un trabajo. Horario de oficina, con sus horas de constancia, no dejarse decir, bueno, como tengo 2 años por delante, voy a dejarlo y voy a vivir y me voy de vacaciones y me voy a la playa otras 2 semanas. No, planteárselo como que uno está en el paro y buscando trabajo es una ocupación,
sí,
¿no?
Estamos buscando trabajo, si
y
me queda
formándose,
el paro,
¿no?
Si me queda el paro hoy, ajá, a partir de mañana por la mañana,
eso es.
Mi trabajo profesional es ese. Yo suelo decir que es muy bueno ir al bar, que hay que contar a todo el mundo que estás en el paro. Pues a veces te da vergüenza. Hay que contar a todo el mundo, porque mira, tú vas a un bar y hay 7 tíos, amigos tuyos, amiguetes, y dice, oye, que estoy en el paro. Mira, Igual de los siete hay uno que tiene un empleillo, igual. Uh-huh. Hay un compañero vuestro muy majo que cuando... yo había dicho esto...
Venga ya, compañero nuestro majo...
No, como dicen los catalanes, los hay de muy majos. También los hay de peores. Bueno, pues este que es muy majo, me dijo, oiga, ¿usted recomienda a los parados irse de bares? Y yo, bueno, no, sí, pero no. O sea, así no se entiende.
Se puede ir uno de bares tomándose un zumo tomate.
Sí, exactamente.
Había analistas también que decían que España es un caso como muy atípico, ¿no? Nosotros tenemos 5 millones de parados, y la sensación que uno tiene cuando llega a nuestra ciudad, por ejemplo a Madrid, es que no hay paro, porque uno ve las terrazas llenas, la gente saliendo de los aeropuertos hasta arriba, y uno tiene no tiene esa sensación. Había analistas que han dicho que esto puede ser también posible porque somos muy familiares, y que toda la familia, cuando uno se queda en paro un poco, ayuda el padre, cuando el padre se queda sin paro, el abuelo, cuando... Esa familiaridad ha hecho que España sea diferente a cualquier otro estatus.
Mira, no sé cómo son las demás, pero yo creo que en España eso ha ayudado, está ayudando muchísimo. Yo digo que está ayudando dos cosas. La familia, que por supuesto lo que te digo, si llegas a casa hecho polvo y tu mujer te recibe con cariño y un chaval te da un par de besos, pues chico, no sé, ya está. Pero digo que hay otra cosa, la economía sumergida. A mí cuando me preguntan por la economía sumergida, ¿qué le parece? Digo, bendita economía sumergida. Ya sé que esto no se puede decir, o sea que cortarlo.
Haremos una cuña con esto.
Haremos una cuña publicitaria. No, ya verás, ¿por qué digo esto? Porque, mira, cuando era ministro Celestino Corbacho, un día dijo una cosa, dijo, la economía sumergida representa el 25% de la economía española. Bueno, yo entendí que eso sería el 25% del Producto Interior Bruto. Y yo lo que hago para hacer los cálculos más fáciles, pienso que el Producto Interior Bruto es 1 billón de euros, 1 millón de millones. Es un poco más, pero para los cálculos me vale con eso. O sea, dije, por tanto, son 250.000 millones. Entonces, supe que había acertado el ministro, cuando a los 3 días todos los compañeros suyos ministros le insultaron. Y pensé, ese tío ha acertado. Exacto. Entonces llegó la ministra Salgado y dijo, la economía sumergida está entre el 20 y el 23. Yo pensé, el 25 al otro día. Bueno, no sé si el 25 o el 34, pero que me parece que ahora bendita economía sumergida. Porque yo creo que también esto está ayudando mucho a que la gente, mira, tenga su apaño, su chapucilla, su no sé qué. Oye, y la economía sumergida, mira, cuando se arreglen las cosas ya la pondremos bien. No estoy llamando economía sumergida al señor que se lleva no sé cuántos millones a las islas del Caimán, eso es otro tema. No, estoy diciendo eso, al que monta, mira, el otro día en un bar, no sé qué me decían, le dije, pero si el que fabricas dinero negro eres tú. O sea, cuando te pago un café... te pido la factura, ¿verdad que no? Pues ya está.
Oye, Leopoldo, tienes un capítulo en el libro que se llama Vamos a montar una empresa. Y
de hecho, fíjate, nosotros le hemos traído hoy para sección de emprendedores que tenemos, decimos, mira, ¿quién mejor que Leopoldo para que hoy nos dé consejos para todos aquellos que tienen que montar una empresa?
Por ahí va yo, por ese camino, porque la segunda palabra en este mundo actual es o crisis o emprendedor.
Sí.
Y aquí vienen al programa nuestro algunos emprendedores que yo les admiro, que tienen la capacidad, y sobre todo gente joven, hacer cosas e inventar negocios. ¿Tú crees que es el momento?
Sí, es el momento. Pero totalmente, ¿eh? Me coges a mitad de escribir un artículo que tengo que entregarlo hoy. y que he pensado, como tengo que coger un tren, lo escribiré. Pero está casi escrito. Que cuento la historia de mi abuelo. 1905, en España no sobraban muchas cosas. El tío tenía 30 años, trabajaba en una tienda de empleado y se le ocurrió, como se decía entonces, establecerse. Se decía así. Fue al jefe. El jefe le dijo, era para hacer la competencia al jefe, ¿eh? O sea, tienda de tejidos. Y el jefe fue a la estantería y le dijo, coge lo que quieras y llévatelo. Y se llevó 9.000 pesetas de género. O sea, eso es un ejemplo emprendedor de un chalao. Porque este tío, en el año 1905, que no es que esto atrasemos los perros con longaniza, montó un negocio. Un negocio en el que tenía una técnica de marketing que consistía en que quedaba la tienda abierta toda la noche y a las 3 de la mañana él se ponía en la puerta para esperar a los que venían del casino, que tenían que pasar por allí. Y a cada uno que pasaba le decía, ¿vienes del casino? Sí, ¿has ganado? Sí. Pues entra y hazte un traje. Y decía, y si le decían que no, decía, ah, es mentira, que no has ganado. Entonces el tío se picaba y se hacía un traje. Oye, digo, hombre, me dicen producto o un servicio, no sé, que sea de actualidad.
Competitivo y que competitivo sea y, original.
No, no sé si me ocurre montar, no sé, pues una cosa que ya no se lleva, pues te decía, no sé qué. Si monto un negocio de diligencias del salvaje oeste, pues no venderé ni uno. Sí, es el momento, todo. Y además, hay organizaciones que ayudan y yo he visto en algún sitio, pues esta especie de viveros de emprendedores que, entre otras cosas, dan un despachito, nada, pero que está muy bien tener un despachito porque al lado hay otro despachito, al lado otro, y se toman un café juntos todos ellos. Oye, y se anima, es como lo de la familia, que te decía. Es el momento.
Hay quien dice que además a este país le van a sacar adelante los emprendedores, claro, los pequeños empresarios, mira, que con un empleo, dos empleos que generaran cada uno de esos pequeños empresarios, se podría llegar a conseguir salir adelante, ¿no?
Mira, bueno, pues a mí cuando me hablan ahora de las reformas, ¿qué le parece la reforma de no sé qué? La reforma de no sé cuántos. Y yo digo siempre que en este país ahora solo hay una cifra que hay que saberse, solo. 5.273.600 personas sin empleo. Esa es la cifra que hay que saberse. Bueno, y entonces yo estoy convencido de que empleo solo crean las empresas, solo. Entonces, ¿qué pasa? Hombre, dices, cuando dicen, la General Motors creará 100.000, pero lo que tenemos en casa, el 90%, son empresas esas que tú dices, la peluquería que contrata a una aprendiz. Y al final, oye, pues si resulta que hay 90 empresas y cada una contrata a dos, tenemos 180 gente menos en el paro. Va por ahí, va por ahí las cosas.
Y fíjate, algunas pistas, como hemos ido comentando, que son las que vienen reflejadas en este cómo funciona la economía para dummies. Vivir con prudencia, por ejemplo, sin distracciones, dedicarse a la estrategia de tener que saber lo que uno quiere conseguir, gastar con la cabeza, gastar con criterio, enterarse bien de lo que uno compra, tener cuidado con las tarjetas de crédito, que eso es el gran problema para muchas familias, acudir siempre a la familia, como decía Leopoldo, no ocultar que se está en el paro cuando se está, y es necesario, lo pone muy muy grande, ser decente.
Sí, sí, porque mira, digo lo del decente y es tan grande, pero había que haberlo puesto más grande. O sea que, y si era más grande, más. No, porque esta crisis, yo estoy convencido de que lo menos importante es lo económico, ¿eh? Es una crisis de decencia pura y dura, por tanto, mucho más difícil de arreglar. Porque claro, si hay un problema técnico, se arregla con soluciones técnicas. Entonces, oiga, pues yo soy... yo quiero echar dinero, échelo. No, yo no quiero echar dinero. Son soluciones técnicas, ¿eh? Pero hay una mucho más profunda, que si yo soy un sinvergüenza, soy un sinvergüenza. No sé quién me dijo un día, hay que cambiar el sistema. Le dije, de acuerdo. Pero le dije, pero mira, si yo soy sinvergüenza en este, me cambio de sistema y me cuesta 4 días ser sinvergüenza en el otro. Y si pido ayuda a mi familia, 3. Sí, por tanto, nos tenemos que ir dando cuenta de que llevamos muchos años, muchos, jugando al todo vale. Chico, y si todo vale, tiene sus consecuencias, ¿sabes?
No, y a veces hay alguien que me decía, no, es que los españoles somos así, somos muy pillos. Yo decía, bueno, pues hagamos unas leyes más duras, para que yo sepa que si mañana hago eso, la voy a pagar. Y así no voy a tener problema de hacerlo, porque ya si sé que la voy a pagar, no la voy a hacer.
Pero,
¿no?
Pero una cosa, los españoles somos muy pillos, pero los americanos, los estadounidenses, vamos, lo que he visto yo no es que fueran pillos, es que eran, no sé qué hay por encima de pillo.
Gangsters. Espera, que tengo una llamada. Tengo una llamada del embajador. No, sé que es una broma, señor embajador de los Estados Unidos. Un abrazo. Leopoldo Abadía, ha sido un placer, como siempre, tenerte en nuestro programa. ¿Cómo funciona la economía para dummies? Yo creo que aquí siempre con su perrito, que es una auténtica maravilla, y la acompaña, siempre le ha dado suerte, y que sigas en ese camino de enseñarnos y de hacernos la economía, pues mucho más sencilla, que ya tiene
es
miga.
Que, es que es muy fácil.
Es que, hoy una sección de emprendedores algo más amplia, pero bueno, ha merecido la pena esos consejos que se han podido llevar todos los que nos estén escuchando. Gracias, Leopoldo, hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Continuamos en A Vivir Madrid.